En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
De enero del año 2024, estamos listos para llegar hasta usted. Naomi Zamorano está ya atenta a sus llamadas para cuando usted nos pueda llamar a la cabina. Los números de teléfono 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Para que usted se comunique con nosotros, nos llame, nos dé sus comentarios, nos dé sus opiniones, estará Naomi muy atenta para recibirlos. Hoy, en esta tarde, Jonathan Lozano es quien estará a cargo de los controles. Muchas gracias a los dos y gracias por su apoyo. El número para que usted nos envíe un WhatsApp, 33-12-68-97-26. Saludamos a quienes nos escuchan por internet y a todas las personas les recordamos que hay una retransmisión de este programa los domingos a las 11 de la noche. A todas aquellas personas que por primera vez están sintonizando este programa, sean ustedes bienvenidos, nos gustaría escuchar sus comentarios. La Biblia nos enseña que la vejez es un regalo, una corona de gloria. Dios ve a las personas avanzadas en edad como sus amados hijos, llenos de dignidad y honor. Hoy, en su programa Cuéntamelo, escucharemos cómo varios personajes bíblicos eran ancianos y Dios los usó en gran manera. Y me da mucho gusto saludar y le doy la bienvenida agradeciendo el que haya preparado este programa a Silvia Flores Ramos. Silvia, buenas tardes. Gracias por haber aceptado estar con nosotros esta tarde. Gracias por preparar el tema. Bienvenida, ¿cómo está?
Hola, Gaby, buenas tardes. Pues con mucho gusto de estar nuevamente contigo, con toda la audiencia de Radio Metrópoli de esta hora de Cuéntamelo, y compartir un tema que me ha gustado bastante y que espero que sea de mucha bendición para todos.
Muchísimas gracias. Definitivamente un tema interesante, importante, porque pues las personas, a medida que vamos haciéndonos más grandes, luego ya pensamos que no tenemos, ya no servimos para nada, ya no hay trabajo para ellos, ya no hay ninguna forma de seguir estando activos, y cada vez se van como apagando, digamos, ¿no? Entonces yo creo que este programa, y esperamos que así sea, que les ayude a todas las personas para que puedan entender que definitivamente pues para Dios no hay imposibles y Dios nos tiene con todo su amor y con toda su bondad listos para seguirnos dando quehaceres. Nada más que tenemos que estar muy al pendiente de qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está pidiendo. Así que pues gracias por preparar el tema. Silvia, adelante por favor.
Gracias, Gaby. Pues sí, en verdad, podemos decir que nunca se es demasiado viejo para Dios, que la edad cronológica tiene poco que ver con la utilidad para Dios. Y el Salmo 92 nos señala que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Por lo tanto, esa es una gran palabra que nos dice que siempre es demasiado pronto para perder la esperanza, para querer tirar la toalla, para desesperarse. Porque quizá, o no quizá, el mejor legado de uno puede ocurrir en los últimos años, ya que ninguna persona es demasiado vieja para experimentar a Cristo de una nueva manera. Y hoy observaremos algunos personajes en la Biblia que, como bien dices, Gaby, fueron muy productivos en su etapa de vejez, o como dicen actualmente en la sociedad, como adultos mayores, y que no se dejaron vencer por el desánimo de la edad. Y es que Dios nunca abandona a los suyos, y experimentar a Dios es algo continuo durante toda la vida. Mientras vivamos, tenemos la posibilidad de continuar la carrera espiritual y seguir creciendo. Siempre hay mucho que aprender, mucho que aplicar y mucho que compartir. Por lo tanto, la fidelidad hasta el final es recompensada con la muerte y dando paso a la presencia misma del Señor. Como citó el apóstol Pablo en una epístola, en la segunda epístola de Timoteo, donde él señala, por revelación del Señor, cuando él dice, he corrido la batalla, he corrido la carrera, he terminado. A ver, recapitulo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, él tuvo esa revelación directa de Dios que en breve abandonaría ya este mundo y el cuerpo. Y él escribió eso. Entonces, él no se está dando por vencido por la edad, sino simplemente está anunciando algo que sería maravilloso que todos pudiéramos decir al final. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Y así que en la Biblia aprendemos que la fidelidad en las circunstancias y años de la vida prepara a los seguidores de Cristo para una mayor iluminación o revelación de la palabra de Dios. Y el primer personaje que vamos a mencionar hoy está es el profeta Daniel y está en el capítulo 8 del libro de Daniel, donde Daniel comienza a narrar algo muy importante. Recapitulando y poniendo en contexto, en este momento en el que Daniel empieza a hablar, quiero decir que ya él había trabajado quizá por 40 años o más para el rey Nabucodonosor y estaba colaborando ahora en el tercer año del reinado del rey Belsasar, el sucesor de Nabucodonosor, y continúan en Babilonia. Y Daniel comenzó a tener sueños y visiones que le perturbaron y las comenzó a escribir. Él nunca se imaginaría que poner atención a estos sueños y visiones traería una gran revelación y el encuentro con distinguidos personajes. Y podemos leer en Daniel lo siguiente. En el versículo 17 del mismo capítulo, menciona Daniel: cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo: toma en cuenta, hijo de hombre, que la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Nota, aquí Daniel es visitado por el ángel Gabriel para revelarle el final de los tiempos. Y continúa el relato. En el capítulo 9 de Daniel dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Pues en ese estudio de las Escrituras, Daniel logra entender por qué él estaba, aunque era colaborador con los reyes de Babilonia, pero su prioridad siempre era el lado espiritual, sus prácticas y disciplinas espirituales de estar en adoración a Dios, en oración y en estudio de la palabra. Y es así como Daniel logra entender un mensaje que estaba allí escrito en el libro de Jeremías. Y bueno, continúa Daniel hablando. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Es que cuando Daniel se da cuenta de este mensaje del profeta Jeremías, se da cuenta de que Esta es la consecuencia de lo que el pueblo de Israel había hecho abominable para Dios. Había hecho cosas terribles de las que Dios les pidió siempre que se apartaran. Entonces el pecado continuaba. No se apartaban, no había arrepentimiento y Dios trajo un tiempo de cruda situación donde fueron llevados cautivos por un rey y fueron pues tratados como esclavos, si bien les iba. Entonces, todo este capítulo 9 del libro de Daniel es una oración que realmente es muy conmovedora. Yo les invito a leerla porque realmente esta oración que empieza a declarar Daniel toca el corazón de Dios de tal manera que pasa lo siguiente. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. Y dijo, Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy amado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Daniel conoció un Dios cercano, un Dios que envía a sus mensajeros, que le revela a través de sueños y visiones el tiempo del fin. Él tuvo ese encuentro con Gabriel y esto es lo sorprendente. De que era muy importante, como es muy importante actualmente tu oración, que de todo corazón hablas de tu corazón hacia Dios. Es muy importante lo que tú ores porque tú no sabes en qué momento Dios vaya a hablar algo referente a tu destino, a tu propósito, a tus familiares, o algo referente a ti que sea muy importante. Ahora, veamos otro personaje. Imagínate que ya estás jubilado, ya estás retirado de todas las actividades que involucran trabajo, y Dios te llama a hacer algo muy riesgoso y a comenzar de ceros. ¿Qué contestarías tú? Pues así le sucedió a Abraham. Y vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 12, donde el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Imagínate. 75 años para dejar lo conocido, lo cómodo, para comenzar una travesía y entrar a una nueva tierra y comenzar. Dios quería hacer algo especial con él. Dios lo hizo con Abraham, pero necesitaba sacarlo de su lugar de comodidad, de su lugar de donde había mucha idolatría. Dios necesitaba sacarlo de ese contexto. ¿Sí?
No, adelante, adelante.
Ah, bien. Bueno, nuestro siguiente personaje también es muy conocido y vamos a hablar ahora de Moisés. Un personaje que fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Moisés tenía 40 años cuando recibió este llamado. Pero duró otros 40 años cumpliendo el llamado, liderando a un pueblo muy difícil, al pueblo de Israel en esas circunstancias, en el desierto. Cabe mencionar que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, un sacerdote de Madián, y era también Moisés hermano de un levita elocuente. Sin embargo, Dios fijó sus ojos en Moisés para llevar a cabo esta misión, siendo Moisés tartamudo. Y esto nos enseña que no importan las capacidades o discapacidades que puedas tener para que Dios te pueda usar. Dios, si le place usarte como estés, Él lo hará, porque es lo que Él quiere exaltar, es su poder y su gracia, no al personaje mismo. Y bueno, vamos a entrar al siguiente, con el siguiente personaje.
Vamos a dejarlo ahí, Silvia. Vamos a hacer una pausa para que nuestros amigos sí. Escuchas, se comuniquen con nosotros. Los números en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos.
Participa en Cuéntamelo, llamando a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
Estamos de regreso, este es su programa Cuéntame. Sus números en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos, nuestro tema, Nunca se es demasiado viejo para Dios. Adelante, Silvia, después de Moisés, que bueno, fue también una persona, a mí también Abraham, por ejemplo, que no conocía a Dios tampoco, entonces ahí vemos cómo Abraham y Moisés ya a sus altos años de vida, Dios los comisiona para algo tan importante, ¿no? Porque pues fueron muchos años los que estuvieron al servicio de Dios y muy obedientes, que eso fue lo importante porque pues lo que les, por ejemplo, Abraham que le dijo, o sea, deja todo, deja tu casa, deja tu casa paterna, deja tu tierra, deja todo y vete a la tierra que yo te voy a dar. Entonces imagínese que alguien nos llegue y nos diga, ¿sabes qué? Deja todo y te tienes que ir porque vas a seguir esto. Pues ahí es en donde dice uno, espérame, o sea, ¿cómo? Entonces, pues esa obediencia, esa confianza, pues también la tenemos que practicar ante Dios, ¿verdad? Adelante, por favor.
Gracias, Gaby. Pues sí, ahora vamos a ver al siguiente personaje y nos vamos a ir al libro de Josué en el capítulo 14. Y aquí nos encontramos a Caleb. Pero te voy a platicar un poquito del contexto de Caleb. Cuando Moisés está con el pueblo de Israel en el desierto, previo a entrar a Canaán, la tierra prometida, Moisés convoca a 12 representantes de las tribus de Israel para que vayan a inspeccionar la tierra a la que van a entrar y que traigan un reporte acerca de las condiciones del lugar, de los pobladores, etcétera, para luego todo el pueblo proceder juntos a entrar. Y una vez que regresó este grupo, comenzó a dar el informe y habían traído como una muestra de fruto de aquella tierra dos racimos de uvas que la cargaban entre dos personas. Eran tan grandes que apenas las podían sostener. Entonces empezaron a dar un reporte realmente muy malo, muy dramático, que empezó a asustar mucho a la gente, porque ellos empezaron a expresar: cuando entramos a aquella tierra parecíamos como langostas, ellos son gigantes, sus frutos es gigante, por eso traemos esta muestra, nosotros no podremos, etcétera. O sea, un total de incredulidad a Dios, un total de desánimo que trataron de contagiar a un pueblo que estaba esperanzado, ya feliz de que ya iban a salir del desierto, por fin iban a entrar a la tierra prometida, y les llegan con este reporte, y la gente se asustó, se entristeció, empezó a llorar, y en ese momento, Caleb se levanta e hizo callar al pueblo, y él dijo con mucha seguridad: subamos y tomemos esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Esta declaración de fe no se basaba en sus propias fuerzas ni características que pudiera tener Caleb, sino se basaba en la fe en Dios, de que él dijo que se las iba a dar. Y era creerle a Dios que entonces iban a poseer esa tierra a como estuvieran las circunstancias. Y fueron 10 los que fueron a supervisar la tierra, que dieron un mal reporte. Sin embargo, solamente hubo 2 que fueron Caleb y Josué, los que hablaron con fe, los que hicieron callar al pueblo, los que calmaron esa angustia y los que hablaron conforme la palabra de Dios, que es una palabra siempre de confianza y siempre de propósito. Entonces, esto sirvió o esto le valió a Caleb y a Josué para que el Señor les dijera que los halló perfectos de corazón y que les iba a dar una herencia en esa tierra. Bueno, este es el contexto. Ahora, lo que vamos a ver en este capítulo de Josué es cuando Caleb empieza a hablar con Josué y le dice: ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Todavía mantengo la misma fortaleza que el día en que Moisés me envió a supervisar la tierra. Tengo las mismas fuerzas. Tengo fuerzas para la batalla, las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Y aquí me parece a mí una parte muy osada de Caleb, porque él está declarando todavía su fuerza y su vigor. Y no está pidiendo una tierra fácil, no está pidiendo un valle, no está pidiendo algo así sencillo. Él está diciendo: dame la región montañosa que el Señor me prometió. Entonces, esto nos hace ver que él poseyó una tierra geográfica, física, enfrentando adversidades y oponentes. Pero tenía una actitud de fe y de arrojo, igual que cuando era joven. Pero, ¿qué tal si pensamos en poseer una tierra espiritual en nuestra mente, en nuestra alma? Que decidamos, no importando la edad, tomar el control, por ejemplo, lo que significa tomar el control de nuestra mente y nuestros pensamientos, para poseerlos y renovarlos. Entonces, esto fue lo que nos ilustra esta parte de la fe y el arrojo de Caleb a esa edad. Pero ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento y veamos los siguientes personajes. Y nos vamos hasta el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, y hay dos personajes aquí. Bueno, leo a partir del versículo 1, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y yo les recuerdo, ¿cuál ángel dijo que se llamaría Jesús? ¿Recuerdan? Pues fue el mismo ángel Gabriel el que se presentó delante de Daniel. ¿Recuerdan? Bueno, pues aquí está. Aquí está la parte de la historia cuando el niño es presentado en el templo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, y servía en el templo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En este pasaje vemos dos personas de edad muy avanzada que conforme sus costumbres oraban, ofrecían ayunos, esperando la manifestación de Dios en sus tiempos. Dice de Simeón que era hombre justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Yo imagino que él veía las situaciones de injusticia que vivían en esa época, los abusos del imperio romano que los subyugaba. Y quizá muchos, ante estas circunstancias, aparte de sufrirlas, pues se quejaban de lo que vivían. Serían quizá los temas de conversación de la gente, pero Simeón encontraba su refugio en Dios y allí oraba porque viniera la consolación de Israel. Y allí también Ana, quien decidió desde su viudez permanecer sirviendo en el templo de día y de noche, con ayunos y oraciones. Y fue precisamente a ellos quienes Dios les dio el privilegio de conocer a Jesús, de cargarlo, de reconocerle por quien era. No era cualquier niño, era el ungido de Dios que venía a la tierra a salvar, perdonar y consolar. De tal manera que Simeón dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y de allí seguimos con nuestro siguiente personaje.
Lo vamos a dejar ahí para hacer una pausa, para no interrumpir el siguiente personaje. Vamos a hacer una pausa, claro. Recordamos a nuestros amigos Radio Escucha los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo, el Señor tiene planes para ustedes. Volvemos.
Participa en Cuéntamelo. Twitter, @Metrópoli1150, Facebook, Radio Metrópoli, o en notisistema.com, sección contacto.
Estamos de regreso, este es su programa Cuenta. Los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos, nuestro tema, nunca se es demasiado viejo para Dios. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos para nuestros amigos Radio Escuchas. Mando un saludo a la señora Marcela. Señora Marcela, espero que esté muy bien. Y gracias, el otro día me platiqué con usted, me dio mucho gusto escucharla bien. También saludamos a Aurora Pimentel y a su familia. Saludamos también a Cuquita, a Vicky Pablo. Saludo a Chabelita, a Cande. También saludamos a la señora Adriana Díaz, a don Ramón y su hijo Luis Ramón, a nuestro amigo Humberto Aguilar desde Uruapan, que normalmente nos escribe. Vamos a ver si esta tarde nos escribe también, pero por lo pronto ya le mandamos un saludo. También saludamos a José Silva. José, espero que estés mejor de salud. Te mando un abrazo y ya luego platicamos. También saludamos a Cici Estrada, Marilena Zulas, a la doctora Beatriz, a Benito Valle, a Marino Valencia. Gracias a todos por siempre estar al pendiente de este programa. De los mensajes que tengo aquí un mensaje de Gloria Ruiz que dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada. Muchas gracias, Gloria. Gracias por estarnos escuchando. Tengo también un mensaje de Luis Ramón, el hijo de don Ramón, que dice que está muy interesante el tema y que felicita a la invitada. Muchas gracias, Luis Ramón. Gracias por tu mensaje. Paz Pimentel dice, Gaby, felicidades por el programa. Excelente tema y muy interesante historia que no conocía para aprender. Muy bien, pues ahora nada más a buscarlo ahí en la Biblia para que lo puedan leer completo todos los, todos los las historias de los personajes que nos ha dicho esta tarde Silvia. Tengo llamadas de Nicolás Arana. Nico dice, saludos a las dos, ya listo para este nuevo programa. Gracias, Nico. Beatriz Serrano, gracias por todas las atenciones que han tenido conmigo. Saludos a tu invitada. Gracias, Beatriz. Gracias, espero que esté muy bien. Ya luego me comunico con usted. La señora Catalina González, saludos. ¿Me pueden pasar la cita del libro de Daniel, por favor? ¿Capítulo 8 y 9? O...
Sí.
8 y 9, ¿verdad? Los capítulos 8 y 9 del libro.
Sí,
de Daniel. Ok, perfecto. Sí. El señor Carlos Maciel nos llama, dice, buenas tardes, don Carlos, dice, para poner un ejemplo de un anciano que hizo muy buenas secciones está Fray Antonio Alcalde, definitivamente Fray Antonio Alcalde que hizo tanto por la gente, ¿verdad? Don Héctor Fajardo, ¿cómo le va, don Héctor? Dice, los felicito por su programa, muy interesante como siempre, muchas gracias, gracias por escucharnos. La abogada de los Santos, abogada, ¿cómo estás? Espero que ya estés mejor de salud. Dice, saludos y buenas tardes a todos. En nuestros tiempos actuales, el ejemplo más claro es Fray Antonio Alcalde, que a sus 72 años realizó obras sumamente valiosas, que ni siquiera una de ellas se atribuye a algún gobierno moderno, que solo piensa en explotar al pueblo a pesar de los sueldos onerosos que se les paga. Fray Antonio Alcalde es ese verdadero ejemplo de testimonio. Muchísimas gracias y gracias, abogada. Un saludo. Tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar. Dice, excelente tema, bienvenida señora Silvia, de nuevo cuéntamelo. Todos estamos invitados por Dios para seguir su camino, como lo manifiesta en el Génesis Abraham, y quienes fueron precursores a nuestra vida, cuyo reflejo se transmite de generación en generación hasta nuestros días. Fueron personajes de la Biblia, en su mayoría adultos mayores, que prefirió Dios en aquel entonces para dirigir a los que los precedieron. Gracias, señora Silvia. Un enriquecedor programa con gratitud por la preparación del mismo. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, a Radio Escuchas y su familia, como a quienes nos hacen favor de tener a cargo la transmisión y comunicación de este programa con calidad y calidez. Con cariño, Humberto Aguilar desde Uruapan. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, qué bueno que nos estás escuchando en vivo. Me da mucho gusto y gracias por tu mensaje. Nicolás Arana nos manda aquí varios mensajes, solamente que los voy a sintetizar aquí porque ya están un poco largos, pero dice, tenemos que correr la buena carrera para alcanzar el galardón, igual que hizo Pablo, no importa la edad que tengamos, nos espera el galardón de gloria, que es un Cristo Jesús. Dice, la escritura dice que aquel muchacho joven, muy joven, David, venció a aquel gigante Goliat. Qué gigante hay en nuestra vida, cualquier dificultad, por enorme que sea, que poniendo la fe en el Señor Jesucristo, no podamos vencer. Dice, está Gaby Silvia, está hermoso el tema, Nico Arana. Y también nos dice que los personajes a los que hace mención de Simeón y Ana, que están en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, sí, definitivamente, muchísimas gracias. Tenemos también la llamada de Adriana Díaz, dice, regresándoles el saludo, como siempre, que escuchando sus comentarios, y es muy cierto, nunca se es viejo para hacer las cosas que uno más quiere. Definitivamente, Adriana, eso es algo muy importante. Así que, pues, por el momento, nos manda Gloria Ruiz otro mensaje, dice, saludos a las dos, y dice, Fray Antonio Alcalde, muy humano. Tengo también otra llamada de Raquel Cortés. Saludos, la verdad qué bonito programa, siempre me hacen reflexionar y es verdad, hay mucha maldad y debemos de acercarnos a Dios. Gracias Raquel, gracias por su llamada y gracias por escucharnos. Adelante Silvia, por favor.
Gracias Gaby, pues antes de continuar, pues quiero regresarle el saludo al señor Humberto Aguilar, que siempre está fiel al programa Gaby. Y pues muchas gracias a todos los buenos comentarios, el señor Luis Ramón y Nico Arana, muy amables, apreciamos mucho sus comentarios y sus saludos. Y bueno, pues continuamos con nuestro siguiente personaje. Ah, y bueno, también qué buena aportación nos hicieron de Fray Antonio Alcalde, claro, por supuesto, tenía 72 años, según este comentario que hicieron, y bueno, hizo gran cosa en Guadalajara. Y
así es.
Qué bueno, gracias. Gracias por la aportación. Y bueno, pues ahora nuestro siguiente personaje es el apóstol Juan. Nos referimos al apóstol Juan cuando es un anciano de 92 años que vive como prisionero en la isla de Patmos. Juan ya no estaba rodeado de sus compañeros, pues le sobrevivió a todos. Juan debe haberse sentido solo en la isla, olvidado y demasiado viejo para hacer algo bueno por alguien. Quizá incluso se sintió contento con el legado que ya había hecho, el relato del Evangelio, donde ofrece una enseñanza fascinante sobre la deidad de Jesús, y también pues sus epístolas escritas para asegurar a los creyentes del primer siglo de la vida eterna. Fueron ampliamente leídas en todas las iglesias. Sin embargo, él no se imaginaba que el día del Señor le daría su legado final. Aunque Juan, recordamos que es abandonado y olvidado por el hombre, también debemos de saber que Dios nunca abandona a los suyos. Y estar en el Espíritu a una hora designada preparó a Juan para recibir la revelación de Cristo. Por lo tanto, debemos entender que es en la adoración a Dios cuando somos preparados para escucharle. Juan no tenía idea cuando despertó ese domingo que ese día sería diferente a todos los días anteriores. Él eligió adorar al Señor como siempre. La fidelidad en las circunstancias y años de la vida prepara a los seguidores de Cristo para una mayor iluminación. Y bueno, pues otra vez decimos que Juan estaba prisionero en la isla de Patmos y su vida se ve interrumpida por una voz y una revelación. Y Juan testifica: estuve en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una fuerte voz como de una trompeta que decía: soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Luego me volví para ver la voz del que me hablaba, y luego hace una descripción similar al personaje que describió Daniel. O sea, ambos tuvieron un encuentro con Jesucristo. En Daniel se describe a Jesucristo como el anciano de días. Y aquí el apóstol Juan está reconociendo como el Alfa y el Omega. Y fue Jesucristo el que transmitió la revelación a Juan, llamada también Apocalipsis. Todo esto sucedió con Juan bajo situaciones difíciles, ya que fue duramente torturado. Fue exiliado y tratado como un gran criminal. Así es de que esto también nos lleva a la reflexión de que nunca debemos despreciar ni juzgar a los creyentes que viven en circunstancias difíciles, ya que ellos pueden experimentar a Dios de formas desconocidas para ti. Y recuerda, no importa tu edad, Dios tiene un propósito para ti. Como dice en 2 Timoteo, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Así que continúa, permanece en Dios, sigue aprendiendo y sigue creciendo en tu fe. Tu viaje con Dios está lejos de terminar. Y en el mundo actual, pues, vemos que la percepción y valoración de los ancianos varía ampliamente dependiendo de la cultura y la sociedad. Sin embargo, hay una creciente conciencia de la valiosa contribución que los ancianos pueden hacer a la sociedad. Y ahora yo me quiero dirigir a este público de Cuéntamelo. Quiero decirles a los queridos amigos y amigas que hoy nos dirigimos a ustedes, nuestros respetables ancianos, quienes han caminado por este mundo mucho más tiempo que nosotros. Quiero recordarles cuán valiosos son, no solo para nosotros, sino también para Dios. La Biblia nos enseña que la vejez es un regalo, es una corona. Proverbios 16 dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Cada arruga en tu rostro cuenta una historia de sabiduría y experiencia que solo se puede adquirir con el tiempo, y cada día que pasa se vuelve aún más valioso. Dios los ve como sus amados hijos e hijas, llenos de dignidad y de honor. Él los valora no por su juventud, sino por su fe, su amor y su perseverancia. Y aunque sus cuerpos puedan envejecer, sus espíritus permanecen eternamente jóvenes en los ojos de Dios. Quiero que sepan que Dios todavía tiene un propósito para ustedes. No importa cuántos años tengan, Dios todavía tiene planes para ustedes. Planes para darles esperanza y un futuro. Ustedes todavía tienen un papel que desempeñar, una misión que cumplir. Así de que yo les animo a que no vean la vejez como el final, sino como una nueva etapa llena de oportunidades. Sigan compartiendo su fe y sabiduría, y sigan demostrando que la verdadera belleza no se desvanece con el tiempo, sino que solo se vuelve más profunda y más rica. Recuerden siempre que son amados, que son valiosos y que son importantes para Dios y para todos nosotros. Y que cada nuevo día es una bendición, una oportunidad para amar, para aprender y crecer. Gracias por todo lo que han hecho y por todo lo que seguirán haciendo. Que Dios los bendiga y los mantenga en fe creciente, disfrutando de bellas experiencias espirituales a medida que buscan a Dios. Y hay una palabra especial de que quiero leerles, y está en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 44. Y esto es lo que dice Dios: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Gaby.
Definitivamente es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Muy bonitas sus palabras que les está ofreciendo a todos nuestros amigos radioescuchas. Ahora, aquí a mí me gustaría que se dirigiera nuevamente a ellos, porque seguramente se estarán preguntando: ¿y cómo sé? ¿Cómo llego a Dios? ¿Cómo le pregunto qué tiene para mí? ¿Cómo sé que hay planes? O sea, ¿cómo lo sé? Porque escuchamos también el versículo de Jeremías donde dice: yo tengo planes para ti que son de bendición, no de maldición. Pero realmente, ¿cómo saber que esos planes los tiene Dios para cada persona? O sea, ¿cómo acercarse a Dios? ¿Cómo preguntarle? ¿Cómo esperar respuesta para saber qué es lo que tiene que hacer? Si me ayuda compartiéndoles a nuestros amigos, lo escuchas, por favor.
Sí. Claro, Gaby, qué interesante pregunta. Y es que, pues sí, es la pregunta que puede surgir después de escuchar esto. Yo les diría que primeramente Dios conoce su corazón, sus intenciones, y Él puede ver en verdad, el deseo genuino de buscarle y de saber de Él, de escuchar su palabra y de estar en sus planes. Así es de que, pues, lo que yo les animaría a hacer, Gaby, sería, pues, que lean la Biblia. Tú ya les has dicho de muchas maneras cómo pueden adquirirla en aplicaciones, cualquiera que sea la versión que tengan. No estamos señalando alguna en específico. La Biblia que tengas en casa, ábrela. No la tengas allí exhibida como algo hermoso, porque hay unas Biblias muy hermosas. Pero acércate a ella, úsala, sacúdela y empieza a leer de donde quieras. Yo así fue como tuve mi primer encuentro con Dios. Mi papá tenía una Biblia tan grandota en la casa, tan hermosa, con tantas pinturas y de un canto dorado. Y yo la abrí y empecé a leer de donde, del principio. Y saben que Dios empezó, a medida que leía, había palabras que se me revelaban a mí, como decimos en el lenguaje, como un rema, algo que solamente tú sabes que esa palabra es para ti. Y me fui apropiando de esa palabra y la fui creyendo. Y así fue como empezó mi carrera en el Señor. En oración yo le dije a Dios, pues, que quería entregarle mi corazón y mi vida, que ya no quería yo tener el control de todas mis decisiones, sino que quería ponerlo a Él como el capitán de mi vida, como el que tomara el timón. Y a medida que yo leía la palabra, fue como que se me caía de mis ojos un velo y yo empezaba a entender algunas cosas, empezaba a creerlas y a tomarlas personales. Yo decía, esta palabra es tan clara, esto debe ser para mí. Y así fue como empecé, Gaby. Era leer la palabra y era decirle a Dios mis inquietudes y hablarlas con Él. Y a veces tener peticiones naturales y decirle, Dios, me pasa esto, quisiera tu ayuda, o como fuera la situación, ¿no? Y veía la respuesta, claro que veía respuestas y muchos testimonios comencé a ver, muchos testimonios comenzamos a vivir. Y en mi familia todo eso fue una revolución porque pues era aplicar la palabra, no solamente ser conocedor de la palabra, sino aplicarla, a ponernos a cuentas en perdón nuestras hermanas que no nos hablábamos, a empezar a orar juntas, a ponernos a orar por nuestras peticiones de familia y a leer la palabra. Y bueno, básicamente es la lectura de la palabra y el Espíritu Santo te va quitando las vendas de los ojos para que entiendas lo que antes no podías entender. Gaby.
Así es. Deja de pasar el mensaje del número 7087. Felicitan por el programa, que muy interesante. Muchas gracias. Y tengo un mensaje también de Mico Arana. Dice, Silvia, qué hermoso mensaje nos dirigiste a todo el auditorio. Yo me siento más que complacido, tenga los años que tenga, y aunque Dios el Santo me deje vivir mucho más tiempo, qué hermoso mensaje, Silvia, Dios te bendiga. Gaby, qué hermoso programa, estoy siendo partícipe de un mensaje trascendental. Gracias, Silvia, gracias, Gaby, Dios las bendiga, Nico. Muchas gracias, Nico, gracias por estar escuchando y sobre todo por estar pues reconociendo todo lo que estamos haciendo. Gracias por eso. Yo quiero recomendarles a nuestros amigos, lo escuchas, aparte de lo que usted está diciendo, o sea, leer precisamente, hay un salmo, que es el Salmo 71, que es oración de un anciano. Entonces ahí lo pueden revisar cuando tengan oportunidad. Salmo 71, oración de un anciano, está un poquito largo, pero está muy hermoso. Así que si quiere, téngalo usted por ahí a la mano, separe su Biblia, póngale una hojita, póngale un papelito, algo para que tenga esa oración. Y puede empezar con eso, con ese salmo, puede empezar con el Salmo 91, 92, que también nos dijo Silvia. De hecho, pues, como decía usted, Silvia, hemos dado muchos consejos de cómo leer la Biblia, empezar con los proverbios, empezar con los salmos, empezar con los evangelios. En el caso suyo, usted empezó desde el principio. Hay personas que luego dicen que no lo entienden, pero pues el Espíritu Santo es quien les va a dar esa claridad y esa luz para que puedan seguir aprendiendo, seguir leyendo. Y como dice usted, o sea, poco a poco se van a ir cayendo las vendas de los ojos para que podamos entender que lo que Dios quería con todo esto, con la venida de su Hijo Jesucristo, era completamente diferente a lo que habíamos aprendido, a lo que sabíamos, y ahora lo tenemos que corroborar en la Biblia. O sea, como dice usted, cualquier versión que tengan, no importa cuál sea, hay en el teléfono también varias, en el internet, varias versiones. Es nada más cuestión de que se tomen el tiempo, y no necesariamente que tenga que ser una hora, dos horas al día, simplemente con 5 minutos, 10 minutos que tengan en el día, pero que sean dedicados exclusivamente a Dios, que no estén haciendo otra cosa, que no estén cocinando, que no se estén bañando, que no estén haciendo algún quehacer, sino que verdaderamente le dediquen ese tiempo a Dios, siéntense, tengan calma, tengan paz y díganle, Señor, aquí estoy, vengo a presentarme ante ti, vengo a que me ilumines, que tu Espíritu Santo me ilumine para yo poder leer esta palabra. Y abra su Biblia en lo que usted esté leyendo y lea un par de versículos y trate de meditar en ellos, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios le está ofreciendo. Así que es nada más cuestión de tener como nuestro tiempo. Y yo siempre pongo el ejemplo de una gran amiga que al principio yo le decía, o sea, tienes que tener 5 minutos o toma 5 minutos, toma 10. Y hay ocasiones en que se pone a orar y le da una hora, hora y media, no sé, y de pronto ya ni cuenta se dio que había pasado todo ese tiempo. Hay tanto que le tenemos que pedir a Dios, hay tanto que le tenemos que agradecer, que no nomás le pedimos, le agradecemos. Y le agradecemos que sea ese Padre bondadoso, ese Padre amoroso, y que nos haya dado a su Hijo Jesucristo para ese plan de salvación que tenemos. Así que su mensaje ya final, Silvia, ya estamos por cerrar el programa.
Pues sí, Gaby, gracias. Pues gracias, Nico. Y sí, mire, una cosa que Gaby dijo es muy importante. Poner en práctica este periodo pequeño o como ustedes tengan de lectura y recordar y apropiense que ustedes, de la palabra que ustedes van entendiendo, recordar que esa palabra es para ustedes. Y yo les recuerdo que esta palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos porque va a penetrar hasta lo profundo de su alma y va a revelar sus pensamientos y su corazón y les va a dar una certeza de que es una respuesta a su necesidad. A pesar de los años, no pierde vigencia porque es una palabra viva y eso es lo que les animó. Lean la palabra y ustedes reciban de Dios lo que necesitan recibir. Gaby.
Muy bien, definitivamente, o sea, que se pongan en manos de Dios. Y pues, como lo hemos dicho siempre, en la Biblia vamos a encontrar la respuesta a todas las preguntas que tengamos, a todas las dudas, a todo lo que tengamos por conocer. Así que no hay otra forma más que llegar a la palabra de Dios y empezar a vivirla, empezar a aplicarla en nuestra vida y empezar a ver cómo dice usted, o sea, hay que ir quitando todo lo que no le es grato a Dios, la rencilla, los resentimientos, los malos pensamientos, todo, y pues obviamente ir cambiando nuestra mente para que Dios esté siempre al pendiente nuestro. Silvia, muchas gracias, gracias por haber preparado este tema, yo le agradezco mucho. Espero que nuestros amigos radioescuchas empiecen a hacer su tarea, como la dejamos el día de hoy. Y sí, ya nos escucharemos en una siguiente ocasión, Silvia.
Gracias, gracias a ti, Gaby. Un saludo a todos y Dios les bendiga.
Muchas gracias. La próxima semana tenemos una cita. Hablaremos sobre el apego y el temor. Esté usted muy pendiente.